Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Ya estamos al aire en Hipervínculo este miércoles, ombligo de semana, 24 de octubre a las 9 de la noche con 4 minutos. Y estamos escuchando esta canción de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, porque hoy vamos a hablar del nuevo aeropuerto y entonces vamos a poner música que nos lleve a las alturas. Música que se trate de volar y de explorar territorios desconocidos. Yo soy Camila Sánchez y como todas las noches está conmigo Jorge Alberto Ceja Morán. ¿Cómo estás?
¿Qué onda acá? Muy bien, ¿tú?
Bien, aquí ya tirando el mobiliario de esta cabina. Sí. Pero muy bien.
¿Y cómo no? Porque tenemos cabina llena. Si ustedes nos pueden ver a través de la webcam, que es www.mbsnoticias.com, se darán cuenta que los micrófonos están llenos porque tenemos invitados justo sobre ese tema, sobre pues el nuevo aeropuerto. ¿Qué piensan? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Qué es lo que pues les dicta pues su mente, lo que han estudiado y también el corazón, ¿no?
Así es. Y también queremos escucharlos a todos ustedes allá afuera. Si tienen alguna pregunta en específico sobre esta consulta que comienza mañana y termina el domingo, pues pueden llamarnos al 5166-1025, mandarnos un WhatsApp al 5543-77-1025. También vamos a hacer un Facebook Live, entonces también por ahí nos pueden preguntar cualquier cosa, o en Twitter en el hashtag Hipervínculo MBS, así que ya, por todos lados nos pueden preguntar.
Así es, el chiste es que ustedes también se suban al tema que desde hace un par de meses está invadiendo, todos los medios de comunicación, las redes sociales, porque eso es obvio, tendría que estarnos importando lo que sucede en esta ciudad y en este país. Entonces ustedes comenten, les gusta la idea del presidente todavía Peña Nieto y de su grupo empresarial, les gusta la idea de Andrés Manuel López Obrador, están a favor o en contra de Texcoco, de Santa Lucía, cuéntenos todo.
Y para ya no darle más vueltas al asunto, vamos a comenzar con nuestro resumen.
Aún hay tiempo para informarte.
Varios empresarios del país advirtieron que si se decide cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, se pondrían en riesgo las inversiones que necesitará el nuevo gobierno para desarrollar proyectos de infraestructura como el Tren Maya. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, resaltó que todos los gobiernos requieren de confianza para que se promueva la inversión.
El número de personas que hasta este miércoles integran la caravana migrante ha disminuido a 3.630 y han empezado su éxodo hacia Mepastepec, Chiapas, en busca de llegar a la frontera norte. De acuerdo a datos proporcionados por el Gobierno de México, hasta este miércoles se han recibido 1.743 solicitudes de refugio que han sido atendidas.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, indicó que los agresores del inmueble del cardenal emérito Norberto Rivera Carrera están relacionados con una banda que se dedicaba al robo en Lomas de Chapultepec, que en su momento fue desarticulada pero se reorganizó. También exhortó al cardenal Norberto y a los integrantes de su domicilio para que presenten una denuncia por el ataque que llevó a la muerte de un custodio.
Dionisio Sánchez Félix, exdirector de Control Administrativo de la Sedatu, fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal. Lo detuvieron en el aeropuerto de la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido al servicio público.
Mike Pompeo, secretario de Estados Unidos, advirtió que la caravana migrante no pasará a Estados Unidos. El funcionario estadounidense aseguró que su país históricamente ha sido una nación generosa en cuestión migratoria, pero advirtió que la caravana no cruzará la frontera de su país bajo ninguna circunstancia.
Y Mohammed bin Salman declaró que el crimen fue muy doloroso para todos los saudíes. Esto respecto al asesinato del periodista opositor del Washington Post, Jamal Khashoggi. El pasado fin de semana, Arabia Saudita reconoció que el columnista opositor sí murió el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul.
Así es como nosotros iniciamos con este resumen informativo de lo que ustedes tendrán que saber, que con la información con la que se tienen que ir a dormir para estar enterados.
Por favor, vean algo feliz antes de irse a dormir.
Van a ver algo feliz al final, porque al final tenemos a nuestras amigas de Te Lo Cuento. Pero ahora sí, todos los días tenemos un detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Y en esta ocasión es esta mesa que quisimos hacer sobre la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues para entender bien cuáles son los pros y los contras, ¿no?, del aeropuerto que se está ya construyendo en Texcoco. Y para eso tenemos a cuatro invitados que les damos la bienvenida. Ellos son Mario Ruiz Cornejo, coordinador de asesores del nuevo aeropuerto; Santiago Monroy Correa, gerente de seguimiento de acuerdos del nuevo aeropuerto; Emiliano Soya, académico de la Universidad Iberoamericana; y Juan Pablo Murillo, integrante de la comunidad afectada de Tepetlaoxtoc.
Tepetlaoxtoc.
Correcto.
Ahí está. Pues bienvenidos sean todos.
Muchas gracias.
Buenas noches. Oigan, pues, la pregunta obligada. Por supuesto, hay quienes se oponen a que sea construido en Texcoco, hay quienes están a favor. ¿Por qué se oponen?
¿Dices tú? Bueno, pues en principio porque hay un proceso del que depende el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano de cualquier mexicano, que es la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental inicia mediante la manifestación de impacto ambiental que presenta el interesado en hacer un proyecto frente a las autoridades ambientales mexicanas. Si la manifestación de impacto ambiental tiene omisiones o tiene fallas, de ahí se derivan una serie de atropellos en cadena del derecho humano a un medio ambiente sano, pero que tratándose no solo de un aeropuerto, sino de un megaproyecto, como es el caso, se multiplican en todos los niveles esos atropellos y esa falta de observancia del derecho que todos tenemos.
Es la voz de Juan Pablo Murillo, quien es integrante del pueblo Tepetlaoxtoc. Muchas gracias, Juan Pablo.
Emiliano, ¿quieres agregar algo?
Pues mira, yo creo que más que discutir el aeropuerto, lo que hay que discutir son los impactos regionales que vienen asociados al aeropuerto, ¿no? Porque de otra manera nos quedamos en una discusión técnica de aeronavegación sobre si es Santa Lucía o es Texcoco, y lo que hay que tomar en consideración es qué se deriva de la construcción de esta obra, ¿no? Y esta obra tiene implicaciones para 25 millones de personas, porque se pone en riesgo todo el sistema lacustre de la Ciudad de México y del Valle de México, que sigue existiendo y que su importancia ha sido minimizada, a veces de manera intencional. Se omite discutir todas las consecuencias que ha tenido la cimentación de una obra que en términos de ingeniería es sumamente compleja, que ha llevado, digamos, a la apertura de 180 minas a cielo abierto en toda la región, que es 180 minas a cielo abierto, 30% de ellas ilegales, son 180 cerros destruidos. Y además hay que discutir, ¿no?, como parte, digamos, de la reflexión para la consulta, un proyecto asociado que se ha desarrollado en la opacidad, pero que es esto que se llama Aerotrópolis, que es un conjunto de desarrollos inmobiliarios donde participan la mayoría de los mismos grupos empresariales que forman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, y que va a llevar a una urbanización acelerada, salvaje, muy peligrosa en toda la zona, que va a tener consecuencias muy, muy graves, digamos, para el abastecimiento de agua en todo el Valle de México, incluyendo la Ciudad de México. Entonces, más que un tema de aeropuertos, este es un tema de cambio climático, este es un tema de viabilidad ambiental y esto es un tema de seguridad ambiental para millones de personas.
Santiago, Mario, ustedes están a favor, obviamente, del aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué?
Mira, Camila, nosotros en principio lo que hemos sostenido es que el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, pues es algo que vivimos todos los días, y pues teníamos que darle una solución a largo plazo al tema del aeropuerto. En este caso, el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto que estamos construyendo, es un aeropuerto que nos va a permitir solucionar la demanda por servicios aeroportuarios en la Ciudad de México en el largo plazo. Y para ello, bueno, pues estamos construyendo un aeropuerto con tres pistas, con una terminal grande, que nos va a permitir, pues, en los próximos años poder solucionarlo de aquí a, y cuando hablo de los próximos años, pues estamos hablando de los próximos 80 años. Como todo proyecto, bueno, pues todos los proyectos tienen un impacto al medio ambiente, cualquier proyecto, Y bueno, lo que nosotros hemos procurado pues ha sido, y si quieren ahorita entramos a un poco más a detalle, pero pues hemos tenemos una manifestación de impacto ambiental, tenemos estamos tratando de hacer una referencia a nivel mundial en cuanto a sustentabilidad. Estamos certificando el proyecto, sería el primer aeropuerto, la primera terminal LEED a nivel mundial. Y bueno, insisto, pues creo que cualquier proyecto pues tiene un impacto al medio ambiente, y lo que hemos tratado nosotros de hacer es hacer el proyecto lo más respetuoso posible hacia el medio ambiente y hacia las comunidades aledañas.
Sí, es correcto. Como bien menciona Mario, todo proyecto de infraestructura tiene un impacto en el medio ambiente. El chiste es qué medidas y qué acciones tomamos para mitigar estos impactos. Entonces, nuestra manifestación de impacto ambiental, que fue el resolutivo a favor emitido por la Semarnat desde el 2014, tiene una serie de medidas y acciones de mitigación que obliga a Grupo Aeroportuario llevar a cabo durante la construcción del proyecto. Tenemos al Instituto Politécnico Nacional, que supervisa todo el tiempo, dando seguimiento para ver si realmente estamos cumpliendo con estas medidas y acciones de mitigación, que son varias, no voy a entrar en mucho detalle, pero van desde un programa muy integral de rescate de flora y fauna. Tenemos un programa muy ambicioso de reforestación en conjunto con Conagua, Semarnat y Conafor. Hemos reforestado más de 5,000 hectáreas en las zonas aledañas del polígono donde se construye el nuevo aeropuerto. Y pues en efecto, yo creo que el desarrollo y el cuidado al medio ambiente no están peleados, ¿no? Entonces tenemos que encontrar una forma en la que, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos debemos participar. Las críticas son muy buenas, son constructivas, todos tenemos que hacerlo en los diferentes proyectos del gobierno, pero tenemos que encontrar la manera en la que el desarrollo y el cuidado al medio ambiente vayan de la mano. Y creo que, pues como dice Mario también, esto fue lo que intentamos desde el diseño del proyecto, ¿no? Es un diseño que busca reducir en un 70% el consumo de agua, que busca captar el agua pluvial, que busca aprovechar la luz solar, el viento. Habrá una planta fotovoltaica dentro del polígono que abastecerá de luz y energía limpia al aeropuerto. Tenemos un programa piloto de inyección de agua al acuífero para disminuir la sobreexplotación que tiene. En fin, tenemos ciertas medidas y es un diseño sustentable y amigable con el medio ambiente, y creo que tenemos que encontrar la forma que este nuevo aeropuerto, que como ustedes, Camila y Jorge, mencionan, ya está en construcción, pues bueno, sea de la manera mejor para todos y amigable y sustentable.
Les recuerdo que estamos platicando con Mario Ruiz Cornejo, quien es coordinador de asesores del nuevo aeropuerto, Santiago Monroy Correa, gerente de seguimiento de acuerdos del nuevo aeropuerto, Emiliano Soya, académico de la Universidad Iberoamericana, y Juan Pablo Murillo, integrante de la comunidad Tepetlauxtoc. Es una mesa sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y antes de nosotros iniciar con ese programa, les preguntábamos, ¿han coincidido en una mesa? Los cuatro dijeron no habíamos coincidido. Entonces a mí me gustaría ahora cambiar la dinámica. ¿Hay algo que ustedes, digamos, que se oponen a ese aeropuerto, les gustaría preguntarle o tal vez cuestionarles a los que integran esta construcción? Porque pocas veces también tenemos la oportunidad de vernos las caras.
Sí, de acuerdo. Bueno, yo tendría que retomar una idea que apunté. O sea, el proceso de evaluación de impacto ambiental inicia con una manifestación de impacto ambiental. Es el primer documento y es en el que se basan todos los pasos sucesivos, incluido la autorización que en este caso sí emitió Semarnat para ese proyecto. Entonces, si en la manifestación de impacto ambiental hay omisiones, la autorización ya replica las omisiones que tiene la manifestación de impacto ambiental y reproduce una serie de problemas y de daños al ambiente porque hay omisiones en el documento original. En este caso, en mi comunidad, por ejemplo, tenemos más de 60 minas que no fueron de ningún modo mencionadas en la manifestación de impacto ambiental. El tema de las minas es clave porque la primera fase de implementación del proyecto tiene todo que ver con rellenar el polígono del aeropuerto, y todos los rasgos que citan las personas aquí en esta mesa de Grupo Aeroportuario tienen que ver con el edificio terminal. Pero en la ley mexicana, en la ley vigente que rige el proceso de evaluación de impacto ambiental, se tiene que definir un sistema ambiental regional, que sí está definido en esa manifestación, pero se define no para dejarlo solo así, sino para evaluar los impactos dentro de ese sistema ambiental regional, y eso es lo que faltó. Entonces, cuando se habla de los beneficios ambientales del nuevo aeropuerto, solamente se están refiriendo a aproximadamente 4,000 hectáreas que corresponden al polígono del proyecto, y dejan fuera otras 90,000 hectáreas que corresponden al sistema ambiental regional. Entonces, ¿qué pasa ahí? que sí hay un subtítulo en la manifestación de impacto ambiental que se llama Bancos de Préstamo, donde se menciona una cantidad en volumen de millones de metros cúbicos, pero que eso no es suficiente para caracterizar el impacto de las minas, que tienen que ver con todo lo que se ha hecho del aeropuerto hasta hoy prácticamente, que es el relleno del predio. Y entonces eso nos remite a la figura de proyecto, que es la que está en la ley, para poder caracterizar de manera adecuada. Jamás se da un estimado del número de proyectos, que hoy, como bien decía Emiliano, ya sube a más de 180 minas en ese sistema ambiental regional, y no fue mencionado eso en la manifestación. ¿Eso en qué se traduce? En la violación al derecho humano a un medio ambiente sano. Y si así nos seguimos, se reproducen esas violaciones en otros tantos temas, como es el depósito de lodos tóxicos en los socavones de Tlaminca en Texcoco, como es la no consideración del plan Lago de Texcoco, que restauraba toda la región también, y por supuesto los proyectos complementarios que tienen que ver con el dilema de cómo se va a abastecer de agua a la instalación del aeropuerto y a la aerotrópolis, que va a estar junto, que va a implicar 3 millones de nuevos habitantes en la zona, más los usuarios del aeropuerto, y que no tienen manifestada la cantidad de agua que se necesita para satisfacer esas necesidades. Entonces, si sumamos el panorama de las omisiones ambientales, pues creo que tenemos razones suficientes para no validar el proceso que ya se dio con la implementación del proyecto.
Bien, es correcto que nosotros tenemos la manifestación de impacto ambiental ya aprobada por la Semarnat, pero también es interesante comentarle a quienes nos escuchan que el Grupo Aeroportuario tiene una manifestación de impacto ambiental, pero en total son 9 manifestaciones de impacto ambiental de proyectos complementarios a la zona del nuevo aeropuerto. En particular, la Conagua tiene 4 manifestaciones de impacto ambiental y una de una empresa del Ferrovalle, y 3 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, realmente, cada manifestación de impacto ambiental tiene sus medidas y sus acciones de mitigación de cada proyecto en particular, que pues en conjunto forman estas medidas de mitigación globales para el proyecto. Con respecto al tema de las minas, es correcto que nosotros empezamos a usar materiales pétreos para las técnicas de cimentación que estamos usando durante la construcción del nuevo aeropuerto. Sin embargo, Grupo Aeroportuario solamente es responsable, no compra el material directamente. Quienes compran los materiales directamente son los contratistas. Entonces, Grupo Aeroportuario tiene la facultad y es responsable de supervisar que el material que compran los contratistas provenga de minas y bancos de préstamo con las autorizaciones municipales y estatales correspondientes. La autoridad responsable de emitir este tipo de autorizaciones a las minas como tal son las municipales y las estatales. No es realmente el Grupo Aeroportuario quien es responsable de esto. Sin embargo, todos los bancos de préstamo que han abastecido a un contratista que trabaja en la construcción del nuevo aeropuerto cuenta con las autorizaciones ambientales y las autorizaciones correspondientes. Entonces, nada más para aclarar, de muchos de estos bancos también que existen en el Estado de México existían mucho antes de que iniciara la construcción del nuevo aeropuerto. Es correcto que nosotros también empezamos a demandar este tipo de material, pero hay minas que existen desde hace varios años antes de que inicie la construcción del nuevo aeropuerto.
Vamos a hacer un pequeño corte porque nos obligan, pero ahorita regresamos y regresamos con algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia, que pues creemos que lo importante es que ellos mañana que empiece esta consulta pues tengan un poco más claro lo que quieren, ¿no? O por qué votar. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos a continuar con esta mesa sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Están escuchando Hipervínculo en MBC Noticias 102.5.
Mándanos tus comentarios vía WhatsApp 5543771025. Hipervínculo MBS.
Yo soy Dios vuestro Señor, Rey del Universo, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y ahora soy
una estrella de teatro en México.
Un acto de Dios, una comedia divina escrita por el Creador de todo. Con Horacio Villalobos, Ricardo White y Axel Santos. Dirección Pilar Bolívar.
Los espero en el Teatro Royal Pedregal de viernes a domingo.
Boletos en taquilla y Ticketmaster.
Corta temporada.
Don Fer.
¿Qué tal?
Pásele.
Gracias.
¿Barba y bigote como siempre?
No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar.
¿A poco ya cumpliste 18, mijo?
Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mi INE para ser parte de las decisiones de México.
Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale.
Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
INE.
En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gob.mx. Síguenos en nuestras redes sociales, escucha los programas de radio, descarga el podcast, suscríbete al boletín electrónico y sigue las sesiones en vivo por el canal judicial.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos.
Esto sucedió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI.
¿Los priistas van a votar en la consulta ciudadana del aeropuerto?
Para nosotros esa es una consulta que adolece de legalidad, que no cumple con la normativa constitucional en materia de consultas ciudadanas que sean vinculantes. Es una consulta tendenciosa que simplifica una decisión compleja de gobierno y que desde luego pone en riesgo y somete a avisos de discrecionalidad un proyecto que es trascendente y necesario y crucial para el futuro de México.
Heidi Osuna, directora de Encol.
¿Cómo llega Andrés Manuel Obrador a mes y medio de asumir la presidencia de la República?
Bueno, pues el 75.2% de los mexicanos aprueban el desempeño de Andrés Manuel López Obrador. Y si te vas a género, por ejemplo, ajá, los hombres lo aprueban más. 81% de los hombres.
¿Y de las mujeres?
70.9%. El único donde está un poco más bajo es en población de 18 a 24 años, 70% ajá, de aprobación. El 88% de la población, ajá, dice que votará por el mismo candidato o partido político por, okay, el que votó, de los cuales el 93.6 volvería a votar por Andrés Manuel López Obrador.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Así es como nosotros regresamos a este programa que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 9:24 de la noche. Gracias a todos los que continúan sintonizando y a los que ya se han comunicado al 5543771025. Así nos encuentran en WhatsApp, también el teléfono 5166125, a los que nos ven en el Facebook Live de MBS Noticias. Y además los que nos escriben ya por Twitter en el hashtag Hipervínculo MBS. Nosotros regresamos escuchando esto de Gustavo Adrián, Cerati, Clark. La última canción que cantó en vida, allí en Caracas, que se llama El Agua en el Cielo, haciendo una referencia pues a dos temas que hoy nos atañan. Exacto, dos pájaros de un tiro. Entonces, les recordamos, estamos en una mesa sobre el nuevo aeropuerto. Nos acompañan acá en cabina Mario Ruiz Cornejo, coordinador de asesores del nuevo aeropuerto, Santiago Monroy Correa, gerente de seguimiento de acuerdos del nuevo aeropuerto, Emilio Soya, académico de la Universidad Iberoamericana, y Juan Pablo Murillo, integrante del pueblo afectado de Tepetlauxtoc. Y tenemos distintos comentarios, muchas preguntas. Nada más que antes de eso, Juan Pablo nos decía que él tenía un comentario breve.
Sí, me parece que este tema debe de servir para que como sociedad entendamos que en la relación gobernantes-gobernados, cuando hay temas medioambientales o de territorio de por medio, debemos evitar que se imponga la visión que implementa como sea las cosas para después decir que va a haber resarcimientos ambientales. Mucho cuidado con eso. Por eso yo enfatizaba que la única figura legal con la que contamos para prevenir, no para resarcir, es la evaluación de impacto ambiental, que tiene sus defectos, no es que sea una maravilla, pero es la que tenemos. Si fallamos en la evaluación de impacto ambiental, entonces pasamos a un escenario de resarcimientos que muchas veces son imposibles ya.
Tenemos dos comentarios que van como en este tema del impacto ambiental y me gustaría nada más que le digan a la audiencia si son pues certeros o si es ya también como el chisme que se va pasando, ¿no? En Twitter nos dicen, si no se hiciera el aeropuerto, el suelo ya está impactado, hubieran hecho la consulta antes de empezar. Y sobre lo mismo, Josué nos escribe por WhatsApp, es una falacia lo del lago de Texcoco, está seco desde hace años, no hay nada en esas tierras, son áridas y no sirven para nada. Gracias.
Bueno, esta es una idea muy importante, ¿no? Esa es una idea que ha sido defendida por muchos actores de que las tierras del... que el lago de Texcoco no existe, ¿no? Que es como una cosa que hubo en la época prehispánica y desapareció. Y lo que hay en la actualidad son una serie de humedales. Es un sistema de humedales que aún existe en el Valle de México que corre, digamos, desde Zumpango, en el norte de la ciudad, hasta Xochimilco. Todos forman parte del mismo ecosistema, ¿no? ¿Qué hay en el área del aeropuerto donde está el perímetro? Bueno, pues ahí había dos cuerpos de agua, ¿no? Uno de ellos, que es la Laguna de Jalapango, que es una charca estacional, ¿no? Es una especie de pantano, y un pantano es un sistema, digamos, ambiental complejo, que, como todo lo que está ahí, cumple una función muy importante para la ciudad. Cumple una función de recuperación de los mantos freáticos, cumple una función de vaso regulador para las inundaciones y cumple la función de un sistema que purifica y humedece el aire de la Ciudad de México. Esos cuerpos estacionales, ¿no?, que suben y bajan de tamaño, desaparecen cuando hay secas, aumentan cuando hay lluvias, junto con la Laguna de Nabor Carrillo, que es una laguna artificial que se hizo como parte de un proyecto de recuperación del lago de Texcoco, funcionan como el sistema de aire acondicionado de la Ciudad de México. Es un regulador climático súper importante. Okay. Las obras del aeropuerto, a veces en un ejercicio que es finalmente de irresponsabilidad, porque nunca nadie se hace responsable, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México dice, a mí no me toca eso, con agua, ¿no?, es la que se tiene que hacer cargo, se está secando Nabor Carrillo de manera intencional, ¿no? ¿A qué nos puede llevar esto? Un estudio del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM de 2015 nos muestra un modelo de aumento de temperaturas del lago que lo que marca es que si desaparecen estos cuerpos de agua que están siendo secados de manera intencional por las obras del aeropuerto, puede venir un efecto de aumento de la temperatura para todo el Valle de México de 5.78 grados. Esto es más que el cambio climático, que las expectativas sobre cambio climático. ¿Por qué? Por un efecto que se llama isla de calor que producen las ciudades, ¿no? Entonces la obra del nuevo aeropuerto es como Trump, es como ser Trump. Es negar el cambio climático en los hechos. No lo dicen, ¿no? No dicen que sea una ficción, que sea un invento de los chinos, pero es un proyecto absolutamente viejo en su concepción y que corre contra, digamos, la viabilidad ambiental de nuestra ciudad.
¿Ustedes alguna respuesta?
Sí, claro que sí.
Mario.
Mira, efectivamente ha habido mucho, creo que mala información respecto al tema del lago Nabor Carrillo. Yo quisiera comentar dos cosas. Uno, el lago Nabor Carrillo en ningún momento se pretende secar. En ningún momento se pretende desaparecer. La idea del lago Nabor Carrillo es que continúe. De hecho, alrededor del lago Nabor Carrillo, como parte del proyecto hidráulico que le da viabilidad también al proyecto aeroportuario, se están desarrollando 5 lagunas adicionales de regulación para el agua. Estas 5 lagunas nos van a permitir incluso triplicar la capacidad que se tenía hace 3 años, digamos, porque ya se ha venido trabajando en el proyecto hidráulico de regulación de agua en la zona del lago de Texcoco. Esto nos asegura no nada más que no se inunde el aeropuerto, sino además las zonas aledañas que no se inunden. Pero además, el lago Nabor Carrillo además se va a limpiar. Parte del proyecto lo que prevé es, y como parte del manejo y del proyecto Aviar, es limpiar el lago Nabor Carrillo a efecto de que el agua que tenga no sea atractiva o no invite a las aves, sobre todo las aves migratorias, que son las que de alguna manera representan un riesgo para la aviación. La idea es limpiarlo para que estas aves no lleguen aquí y se reubiquen en otras zonas. Está el lago de Zumpango, está el lago de Xochimilco, tenemos el lago de Guadalupe, etcétera. Por otra parte, ahorita comentaban el tema de los humedales, que también es un tema muy importante de la zona y para mantener la biodiversidad de la zona. Ahí lo que vale la pena decir es que también el proyecto hidráulico lo que prevé es aumentar el tamaño de los... si bien van a desaparecer estos humedales, se va a resarcir con otros espacios también para este tipo de fauna, también humedales, y el total de espacio que se está previendo para esto básicamente se está duplicando. Entonces, digamos, el proyecto, bueno, pues sí tiene un componente hidráulico muy importante. Ahorita también comentaban el tema del agua, el agua potable que se le va a quitar. Yo quisiera aclarar ahí el tema de la aerotrópolis, porque también se ha generado algo de ruido sobre la aerotrópolis. La aerotrópolis es un terreno federal, no es un terreno privado. La aerotrópolis son 300 hectáreas que están al sur de la terminal y de las pistas. Esta aerotrópolis, le llamamos Ciudad Aeropuerto, efectivamente lo que pretende es tener una serie de servicios que son complementarios al aeropuerto, que tiene que ver fundamentalmente con temas de hoteles. No te puedes imaginar un aeropuerto en donde no tengas hoteles, ciertas oficinas, centros de convenciones, habrá ciertos usos logísticos. Pero creo que aquí es importante decir un par de cosas. La primera es, en ningún momento esta aerotrópolis va a tener vivienda. No se prevé que tenga vivienda porque qué molesto que estén pasando por arriba de ti todos los días y todas las noches los aviones. Y bueno, son terrenos del Grupo Aeroportuario. Son terrenos concesionados a Grupo Aeroportuario y que Grupo Aeroportuario es el que los está, en principio, o el que eventualmente los va a comercializar.
Okay. Gracias a todos los que se siguen comunicando. Gracias a Raúl Hernández, a Rogelio Gómez desde Atenco, a Josué, a Crisóforo, que nos dice, ¿cómo será el control aviar y cuáles son las obras hidráulicas para evitar inundaciones? El resolutivo de la MIA no autoriza todo el polígono. Pregúntale sobre el tren de carga, esa esquina no está autorizada.
Bueno, claro, es un poco lo que comentábamos anteriormente. Claro, la manifestación de impacto ambiental del Grupo Aeroportuario es del polígono para adentro, estas 5.000 hectáreas donde se construye el nuevo aeropuerto, pero en efecto la CONAGUA tiene 4 manifestaciones de impacto ambiental para los proyectos hidráulicos que lleva a cabo, y el tren de carga a cargo de Ferrovalle también tiene su propia manifestación de impacto ambiental con sus propias medidas y acciones de mitigación. Un poco para platicarles, la CONAGUA está llevando a cabo estas obras hidráulicas para reducir el riesgo de inundaciones en la zona oriente del Valle de México. Son prácticamente 5 nuevas lagunas de regulación que aumentarán, triplicarán la capacidad de regulación actual. También se tiene la construcción de 13 cauces para mejorar el funcionamiento hidráulico, la construcción de 142 kilómetros de colectores en los nuevos ríos de oriente que desembocaban al ex lago de Texcoco, así como la construcción de 11 plantas de tratamiento hidráulicas y la rehabilitación de 9 plantas. Es muy importante señalar que estas obras se están haciendo sobre texto de la construcción del nuevo aeropuerto, pero son sumamente críticas y son fundamentales que se lleven a cabo con o sin aeropuerto.
Okay. Juan Pablo, pues tú eres el que más cerca está de este aeropuerto en cuestión de que pues vives ahí, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre pues estas propuestas?
Pues bueno, en principio me gusta escuchar de parte de personas del Grupo Aeroportuario que dicen que su manifestación de impacto ambiental habla de los impactos en el polígono del proyecto, cuando el artículo 13 del reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es muy breve, dice: la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional deberá contener la siguiente información, inciso quinto, identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales acumulativos y residuales del sistema ambiental regional, no del polígono del proyecto. Y luego, bueno, está el tema que nos mencionan de los proyectos hídricos para ese proyecto, que son la puntilla para el balance hídrico de toda la cuenca, y es lo que decía bien mi compañero, respecto a que eso va a poner en riesgo la viabilidad hídrica de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque de entrada en el oriente, si uno mete colectores marginales en las cuencas de 9 ríos, que es lo que pretende hacer la CONAGUA, está uno bloqueando la dinámica de recarga y escorrentía natural en todos esos cauces, y eso viene a afectar todavía más el ciclo hidrológico, que se añade al daño que ya produjeron las 170 minas en ese mismo rubro. Entonces estamos generando un escenario más bien caótico, que no tiene que ver con lo que recomiendan los expertos ante el cambio climático, que es: no estreses las variables del sistema complejo, que es el cambio climático, una de las cuales es: respeta los ciclos hídricos, adáptate tú a cómo funciona la naturaleza, no le metas infraestructuras grises a los recursos naturales, porque son un buen negocio y porque van a generar la lógica de trasvase, que es la que tanto afecta el abasto de la Ciudad de México mediante el sistema Cutzamala, que es quitarle agua a unas cuencas para traerte la otra, y eso ahora lo queremos replicar a nivel de cuenca y de microcuenca, quitándole agua a unas cuencas para llevarte el otro punto, impidiendo que haya recarga en el trayecto, es decir, como si te metes popotes en las venas y para trasladar toda la sangre a un punto, pero sin irrigación ya de los órganos que hay en el camino. Eso implica en los colectores marginales de CONAGUA en cuanto a la recarga acuífera. Y entonces se añaden todos esos impactos al tema del agua y no nos explicamos de verdad cuál es la lógica que hay detrás de todo esto, ¿no?
Tenemos tiempo para una pregunta más. Nos escribe María Rodríguez. Dice: quiero preguntar al coordinador de asesores, ya que habla acerca de que van a reforestar o están reforestando. Quiero saber si tomaron fotografías del antes y el después y dónde podemos verlas. Mario.
Perdón, bueno, ahí,
sí.
Correcto, sí hay, yo soy Santiago, pero sí hay fotografías, por supuesto, del antes y el después. De hecho, están en nuestra página de internet, www.aeropuerto.gob.mx. Fue una parte de una presentación que hizo la CONAFOR al equipo de transición, entonces viene en la sección de los documentos que se han entregado al equipo de transición.
Pues el día de mañana esto se empieza a votar, una propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ustedes pueden tener más información en mexicodecide.com.mx. Es la decisión de cada uno, igual que la elección presidencial y de cualquier elección, el ir o no. Han dicho las personas que están en contra del aeropuerto que aunque digan que sí la gente, ustedes seguirán en esta lucha, en estos motivos. Si la gente dice que no, ustedes seguirán hasta que el proyecto pare como tal. Entonces, para hacer una conclusión, me gustaría, muy breve, ¿qué opinan de la consulta? Y dos, ¿por qué en este país, no sé si es en todo el mundo, pero nunca podemos llegar a un acuerdo? O sea, eso es algo que me sorprende, ¿no? Acá tenemos, en media hora, por supuesto que no lo vamos a resolver, pero ustedes llevan mucho tiempo y ustedes también llevan mucho tiempo. ¿Por qué siempre pareciera, y no es por ofender a ninguna de las dos partes, ganar el malo? No sabemos quién va a ganar al final del día, pero alguien siempre va a quedar enojado. Nunca se consultaron. O sea, nunca se... nos parece a mí y Camila increíble, ¿no? No se habían visto ustedes, no se conocen cuando hay alguien que vive aquí y cuando ustedes trabajan en la obra.
Bueno, también hay que decir que sí hubo reuniones previas con gente de Grupo Aeroportuario. O sea, no es la primera vez que vemos a personas de Grupo Aeroportuario. Sí ha habido instancias, por ejemplo, en el Poder Legislativo, donde ya hemos tenido diálogos directos con gente a cargo, por ejemplo, de la cuestión ambiental, como es el ingeniero o licenciado, perdón, Alejandro Virches, y otros integrantes del Grupo Aeroportuario con miembros de la comunidad, expresando nuestros puntos de vista. Sin embargo, bueno, si me permites comentar, pues yo creo que estamos dentro de un marco de tradiciones políticas, que esto está dentro de ese marco y que nosotros, en el fondo, estamos viendo que si se implementan las cosas sin siquiera acatar leyes vigentes, pues está en curso una tradición política de corte impositivo. Y nosotros lo que pensamos es que para estar más cerca de los acuerdos, tendríamos que dejar esa ruta en la implementación de cualquier proyecto que impacta la vida de la gente.
¿Ustedes alguna conclusión?
Mira, yo te diría, el tema de la consulta y todo esto, pues es una nueva forma de hacer política y de tomar decisiones. Creo que a nosotros lo que nos preocupa es que este es un tema tremendamente técnico, es un tema, digo, han escuchado lo que se ha comentado aquí en la mesa, ya no entramos a temas aeronáuticos, a temas más técnicos, a temas de cimentación, etcétera. Al final del día se trata de un tema técnico que yo creo que es muy difícil poder tener una decisión o algo válido por un mecanismo como el que se está proponiendo.
Pues nosotros, Emilio.
Sí, no, yo creo que justamente la consulta, más allá de problemas que pueda tener, ¿no?, es un ejercicio democrático para decidir cómo es el desarrollo regional, no para decidir sobre una terminal. Y en ese sentido no puede ser un tema puramente de técnicos, porque aquí está involucrada la vida de muchas comunidades, la viabilidad de la Ciudad de México, de la zona conurbada, y espero que sea una manera mejor de decidir las cosas, ¿no? ¿Por qué no se ha podido dar el diálogo? Entre otras cosas, porque ha habido violaciones a los derechos humanos en todo este proceso de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, señala 300 violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas cometidas por compañías subcontratadas por compañías pertenecientes al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Entonces, si el diálogo no ha avanzado, es entre otras cosas porque ha estado ligado a las peores formas del ejercicio político en este país, y esa incluye la represión.
Santiago, ¿alguna conclusión?
Muy brevemente, nada más recordarle a quien escucha que pues el nuevo aeropuerto ya se está construyendo, lleva un avance global de un poco más del 32%. Entonces, la crítica siempre es bienvenida. Yo creo que es necesaria la crítica, la participación de los ciudadanos siempre es necesaria, pero en beneficio del país, intentando llegar a un acuerdo y lo que sea mejor para el país. Entonces, pues ya estamos construyendo un aeropuerto, ya lleva un gran avance, lleva 60 mil millones de pesos invertidos, 170 mil millones de pesos comprometidos. Pues lleguemos a una solución, sigamos dialogando, sigamos criticando, pero intentemos llegar a una solución en beneficio del país.
Pues nosotros esperamos que no pase de la siguiente semana, que los volvamos a tener en la mesa, si ustedes aceptan. Gusto. Nos encantaría seguir escuchando. La gente, ustedes ven la participación, escriben, marcan, nos comentan en Facebook Live, ya tampoco los pudimos leer, pero gracias a los que nos vieron. Y les agradezco a Mario Ruiz, a Santiago Monroy, a Emiliano Soya y a Juan Pablo Murillo. Los esperamos muy pronto, de verdad.
Muy amables.
Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a ir un corte escuchando esto de Gustavo Cerati que se llama El Agua en el Cielo, porque ya está esperando ahí en la puerta Carla Ruiz Argáez para hablarnos sobre economía y estos consejos para que en esta recta final del año no nos endeudemos. Ya regresamos.
Y
Hipervínculo MBS. WhatsApp 5543771025.
Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia.
Bancomext contribuye al desarrollo de la economía mexicana. Gracias al crédito de Bancomext, ahora ensamblamos para las mejores marcas del mundo.
Gracias a que la armadora vende más, ahora nos compran más componentes.
Por eso, nuestra empresa creció.
Cuando Bancomext apoya una empresa, apoya a todo México. Con Bancomext, tu mundo crece. Gobierno de la República.
La historia de la Armada de México está hecha de honor, deber, lealtad y patriotismo. Reconocemos a todas las mujeres y los hombres que decidieron dedicar sus vidas al servicio de nuestro país. Mexicanos que se capacitan día con día en la Universidad Naval con disciplina, trabajo y entrega. Ellas y ellos salvarán gente ahí donde nadie más puede hacerlo, dando todo por la vida. En la tierra, en el aire y en el mar. La Marina siempre estará cerca de ti para servir a México, para servirte a ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República.
Sabemos que entre las miles de cosas que te gusta hacer, te encanta apoyar. Y no importa cómo lo hagas, lo haces poniendo el corazón. Nosotros también. Por eso en Soriana, estamos con el Teletón siempre. Porque cuando se trata de apoyar, tu corazón, el de Soriana y el del Teletón, laten juntos. ¿A ti qué te gusta hacer?
Échanos un grito al 5166-1025. Estamos de regreso a Hipervínculo por MBS Noticias.
Ya estamos de regreso en este hipervínculo de miércoles a las 9 de la noche con 44 minutos. Nos están escuchando en MBS Noticias 102.5. Recuerden que también nos pueden ver en la webcam en mbsnoticias.com. Yo soy Camila Sánchez, como siempre estoy aquí con Jorge Ceja y venimos regresando de esta mesa de debate sobre el nuevo aeropuerto. Andamos acá, pues, todos bastante interesados porque nos expliquen y nos ayuden a tomar una decisión en este, en esta consulta que se hará estos próximos 4 días. Pero vamos a darle un pequeño break a este tema.
Sí, solamente creemos, obviamente, que no entendemos todo. Que justo era lo que platicamos ahorita. Hay temas complicados, términos que no alcanzamos a entender. Y lo que platicábamos con nuestros invitados de la mesa es que lo podríamos hacer igual cada 15 días, hacer una de esas mesas, pero temáticas. Así, exacto, que ustedes, si les interesa algo, el medio ambiente, el aire, las casas, el agua, nos vayan diciendo y así perfilándolo con ellos, alguien del grupo aeroportuario y alguien de la comunidad, que traigan ahora sí que cada quien a sus gallos, al que sabe de este tema, para que nos explique mejor.
Claro, y para que podamos ir más profundo sobre este tema.
Que nos tiene que interesar.
Exacto. Ahora sí, vamos a nuestra sección de economía.
Economía, para que salgan las cuentas.
Para eso tenemos aquí en cabina a Carla Ruiz. Ella es periodista especializada en economía. ¿Cómo estás, Carla?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Cami Ceja.
Buenas noches. ¿Te interesa el aeropuerto?
Me interesa muchísimo el aeropuerto. Creo que es un proyecto que va a definir el futuro de este país y pues a ver qué resulta de la opinión pública esta semana.
Exacto. La verdad es que hoy Carla quería hablarnos sobre el nuevo aeropuerto, las implicaciones económicas que este tiene, pero bueno, pues por tema de tiempo decidimos que era demasiado tiempo para seguir hablando del aeropuerto, pero cuando hagamos una mesa que esté enfocada en la economía, con mucho gusto te invitamos, Carla, para que vengas y nos guíes un poco, ¿no?, sobre ese tema.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Es un proyecto que va para largo, entonces... Así es. podemos hablar mucho de él. Vamos ahora entonces a enfocarnos un poco más en finanzas personales, Cam, que creo que es un tema que no habíamos platicado tanto.
Y que muchos no logramos entender.
Controlar.
Sigo sin entender por qué cuando voy a comprar algo pido una factura. Yo nada más la pido, me llega, la pongo en la carpeta de facturas y a mi contador le llega.
Ah, pues luego platicamos de temas
fiscales. No tengo la menor idea y tampoco quiero que ocupe un espacio ahí en mi mente.
Platiquemos de temas fiscales. El día de hoy quería enfocarme un poco más en tarjetas de crédito, que es el tipo de endeudamiento más común que conocemos los mexicanos. Entonces ya viene la recta final del año, vienen esos meses en los que saco otra tarjeta de crédito, el banco me habla, yo me siento todopoderoso porque me acaban de depositar mi aguinaldo, mi bono anual, y nos empezamos a endeudar, a firmar vouchers.
Además generoso, ¿no? Porque son regalos. Y no
la mejor época.
Exacto, la mejor época.
Mi cumpleaños.
Exacto, entonces digo, bueno, pues le tengo que regalar algo a Cam porque es su cumpleaños, es mi amiga desde hace muchos años. Voy a endeudarme, no pasa nada, en enero veo cómo le hago, ¿no? Y entonces empezamos a pedir, los bancos obviamente saben de este comportamiento, nos ofrecen tarjetas de crédito de acuerdo a nuestra capacidad de pago, es decir, analizan cuánto dinero ganamos para determinar el límite de lo que nos pueden prestar. Sin embargo, la realidad es que la tarjeta de crédito personal es uno de los productos financieros más caros del mercado. Tienen altas tasas de interés y comisiones, lo cual significa que cuando dejamos de pagarlas, las cosas se pueden poner muy mal y muy rápido. Y ya sabemos qué pasa. Los bancos nos empiezan a hablar, empiezan a ejercer presión por todos los canales imaginables para obligarnos a pagarla. Entonces, lo mejor en estas situaciones es saber que ninguna deuda está completamente fuera de control. Podemos tomar acciones para pagarle al banco con el menor costo posible.
Okay.
Entonces, va como una breve guía, muy rápida, muy breve, de qué podemos hacer cuando el endeudamiento empieza a crecer y nosotros no vemos la capacidad de pagarlo. Antes que nada, es muy importante reconocer qué tanto puedes pagarle al banco. Puede que le debas dinero a 5 bancos diferentes porque tienes 5 tarjetas diferentes. Entonces, el primer paso es identificar el monto de esa deuda y cuánto está creciendo cada mes. Entonces, con tu estado de cuenta en mano, buscas 3 cifras fundamentales. Número 1, la cantidad de dinero que debes o el saldo. Número 2, la tasa de interés. Y número 3, el pago mínimo que te exige el banco. Una vez que hayas identificado tanto la suma de tu deuda como el monto mínimo que tienes que pagar cada mes, calculas el dinero con el que cuentas para pagarla. Entonces, visualizas tus ingresos regulares, o sea, tu sueldo, y le restas tus gastos, la renta, la comida, el transporte, los servicios. Entonces, una vez que sepas en qué gastas, detectas esos rubros en los que puedes ahorrar. A ver, dejemos algo muy claro. Siempre se puede ahorrar en algo. Cigarros, chicles, cafés, transporte. Siempre podemos encontrar un rubro en el que reduzcamos nuestros gastos para aumentar nuestra capacidad de pago. Entonces, ya cuando tienes estos 3 datos, cuánto debes, cuánto ganas y cuánto gastas, tu capacidad de pago es el dinero que ganas menos el dinero que gastas. Supongamos que solo te alcanza para hacer el pago mínimo. Eso no va a resolver el problema porque la mayoría de ese pago se va a destinar a los intereses. Mucha gente hace eso, paga todas sus tarjetas pero paga los mínimos y los intereses siguen creciendo. Entonces, para liquidar la deuda hay 2 opciones. Concentrar tus deudas, lo que conocemos como consolidación de tarjetas, perdón, y pagar una por una. En caso de que no haya la opción de concentrar en una sola tarjeta, debes enfocarte en pagar el crédito que te ayude a recuperar tu balance financiero. Recordemos que siempre hay que tomar en consideración estos 3 elementos que menciono. Y pues la mejor opción de pago será aquella que te tome menos tiempo y que reduzca el monto final de la deuda, incluyendo los intereses, okay, en el menor tiempo posible.
¿Sí podemos evitar las tarjetas de crédito mejor?
No necesariamente, Cam, pero yo hay que saber que son usarla.
Una conspiración. Sí, a mí,
yo a eso le doy, me da miedo.
Hay que, o sea, saber
si no lo puedo pagar
usarlas
de cash,
como
me pongo nervioso.
Como cualquier producto financiero, mientras lo usemos de con manera orden correcta, exacto. Y si ya se nos salió
mientras
de control.
Mientras a tu lado, mi hermana, súper gandalla.
Okay, exacto, o la extensión, ¿no? Que nos dio por ahí el papá o el esposo. Sí. Solo quiero decirles que si sienten que su deuda se está saliendo de control, no caigan en la desesperación. Hay figuras como agiotistas o los créditos express in bureau o las reparadoras de crédito, entre comillas, que por lo general son engañosas, cobran intereses desproporcionados y hacen promesas que no van a cumplir. Entonces, siéntense, échenle número, arrastren el lápiz un rato y encuentren la manera de pagar sus deudas para empezar el año o para continuar su año, terminar su año, como sea la situación, de la mejor manera posible.
Sí, libre de deudas.
Exacto.
Muchas gracias, Carla, por acompañarnos y por darnos estos consejos que espero todos puedan seguir. ¿En dónde te seguimos?
Arroba Carla Ruar. Y si me fui muy rápido, obvio, escríbanme y platicamos un poco más.
Exacto,
a fondo.
Exacto, más personal. Pues vamos a ir a un corte. Seguimos escuchando esta canción de Pink Floyd que se llama Learning to Fly. Y regresamos con Geo de Te lo Cuento, que nos va a hablar sobre un tema internacional muy interesante.
En Hipervínculo MVS, tu opinión es importante. Escríbenos por WhatsApp 55 43 77 1025. Ven a Liverpool y aprovecha la gran quincena América, en donde encontrarás todos los tamaños a precio de individual. Además, 15% en monedero electrónico y hasta 15 mensualidades sin intereses. Colchones América, tu lugar favorito. Válido del 15 de octubre al 4 de noviembre. Consulta restricciones. Cat 0% informativo. Liverpool es parte de mi vida.
Las autoridades arribaron al lugar de los hechos y testigos dicen que se escucharon varios disparos, pero todavía no sabemos exactamente qué sucedió.
Tú, deja de meterte en lo que no te importa. Necesitas un hombre que te quite lo chismosa, ¿verdad? ¡Baja esa cámara!
Suéltame, solo hago mi trabajo. La gente tiene derecho a que le informemos.
Las agresiones contra periodistas nos afectan a todos. Si no hay castigo contra los responsables, se continuarán cometiendo. Con violencia no hay libertad de expresión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El próximo 28 de octubre finaliza el horario de verano. Esta medida nos ha permitido ahorrar electricidad al aprovechar mejor la luz natural. Este año se dejó de consumir energía eléctrica equivalente a 11 millones de lámparas ahorradoras encendidas. Además, el horario de verano nos permite cuidar el medio ambiente utilizando por más tiempo la luz del día. No lo olvides, el próximo domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Por eso, la noche del sábado 27, atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Secretaría de Energía, Gobierno de la República.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos noticias, somos Telediario. Cámbiate al 6.
MBS 102.5 y Xochitla Parque Ecológico te invitan a sentir la magia y el color de nuestras tradiciones. El sábado 27 de octubre en Xochitla Parque Ecológico, asiste con tus niños, familiares y amigos para que vivan un festival de Noche de Muertos místico e inigualable. Compra ya tus boletos en Ticketmaster o en taquillas del parque. Para más información, consulta xochitla.org.mx. En Xochitla Parque Ecológico, seguro te diviertes. MBS 102.5. Estamos contigo.
Los mexicanos somos solidarios, siempre dispuestos a ayudar y a hacer equipo, sin importar cómo ni cuándo nos unimos y damos lo mejor. Y para nosotros, proteger a tu familia es nuestra misión y servir al país nuestra pasión. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República.
Esto es Hipervínculo MVS. Escríbenos tus comentarios vía Twitter. Camila San B. Ceja Morán. Al hashtag Hipervínculo MVS. Y WhatsApp 55 43 77 1025.
Y así, con esta guitarrita, es como nosotros regresamos escuchando esto que se llama Big Jet Plane de Angus and Julie Stone. Gracias a todos los que nos escriben, los que nos animan diciendo que les gusta este programa, que lo hacen a la cuenta arroba Camila Zambea, arroba Ceja Morán, o al 5543771025, que es nuestro WhatsApp. Y ahora sí, con esta canción, le damos la bienvenida a Geo de Te lo Cuento.
Te lo Cuento, tu dosis diaria de noticias.
Geo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿ustedes?
Bien, cuéntanos, bombas, paquetes extraños, sin remitente,
como
¿qué película está pasando?
Sí. Bueno, les voy a contar que Estados Unidos hoy fue todo un caos, pues miembros del servicio secreto encontraron una serie de paquetes con explosivos que fueron enviados a algunos de los demócratas más importantes en Estados Unidos, como lo son Barack Obama y Hillary Clinton,
y también algunos de los críticos más fuertes de la administración de Trump. Pero fíjense que todo empezó el lunes cuando encontraron un paquete similar con un dispositivo explosivo dentro de él en la casa de George Soros. Para quien no sepan, George Soros es un filántropo multimillonario que apoyaba, bueno, que a lo largo de su carrera ha apoyado varias campañas de candidatos liberales en Estados Unidos. Y bueno, la noticia no había causado como tanto ruido en los medios de comunicación hasta que hoy se juntaron más casos del tipo. Pues resulta que en la noche de este martes y la mañana de hoy miércoles, personal del Servicio Secreto Estadounidense encontró paquetes sospechosos que estaban dirigidos al hogar de los Obama en Washington y de los Clinton en Nueva York. Estas como dos superfamilias expresidenciales que siguen teniendo como muchísimo peso en el debate público en Estados Unidos. Entonces, pues la noticia fue una bomba y el servicio, literalmente, y el Servicio Secreto sacó pues el comunicado que decía que estos artefactos explosivos fueron identificados de inmediato durante el proceso de revisión que ellos hacen como a toda la correspondencia de estas familias, ¿no?
Oye, Geo, algo curioso, todos los que recibieron o a los que iba dirigidos uh-huh. estos paquetes son republicanos y a todos los ha atacado
son
Trump.
Son demócratas.
Demócratas, sí. Y a todos los ha atacado Trump en algún momento.
Sí, justo, porque lo grave fue que no fueron solo los Obama y los Clinton los que recibieron estos paquetes, sino que también la congresista demócrata Maxine Waters de California, que justo este año la revista Time la declaró como una de las personas más influyentes del 2018, también al exfiscal general Eric Holder y también a las oficinas de CNN en Nueva York. Este como medio súper importante en Estados Unidos que ha sido como muy crítico de la administración de Trump. Y lo curioso fue el que el paquete no estaba dirigido directamente a CNN, sino a John Brennan, el exdirector de la CIA, porque él fue comentarista ahí durante algún tiempo, ¿no? Entonces, pues fue todo un caos porque llegó el paquete de explosivos a las oficinas de CNN en Nueva York y los trabajadores tuvieron que ser evacuados. Y lo increíble fue que sucedió mientras unos presentadores estaban hablando del tema al aire. Entonces, justo sonó como la alarma de incendios y ellos no sabían bien lo que estaba pasando. Y bueno, sí fue como la noticia en las primeras planas de todos los medios internacionales. Y ya hubo varias respuestas. Aunque el Servicio Secreto todavía no sabe quién fue el culpable, Trump ya dijo que estos actos no los va a permitir en su país y que va como que a tratar de buscar a quiénes fueron los culpables. Hillary Clinton igual dijo que pues es un momento muy preocupante para el país porque está muy dividido y justo en 2 semanas van a ser las elecciones de medio término en Estados Unidos. Entonces es como muy curioso que esto esté pasando justo
en este momento.
Ajá, exacto. Entonces, pues sí, o sea, el país está como... Muchos justo culparon a Trump por ser la persona que como que alienta este tipo de violencia, porque como todos saben, Trump tiene discursos como muy, muy llenos de odio y de ataques contra medios de comunicación o contra personas que no piensan igual que él, y muchas personas justo creen que esto ha creado como una atmósfera de odio que provoca que la gente pues recurra a la violencia, como fue lo que pasó hoy.
Es tremendo, literal me siento como tía diciendo, hasta en las mejores familias, ¿no? O sea, que esto suceda actualmente sorprende cuando pues puede ser totalmente investigado a través de inteligencia. O sea, es sorprendente lo que sucede. Geo, te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos esta historia. ¿Ustedes allá afuera ya la conocían? Pues bueno, mañana nos cuentan porque ya nos vamos.
Así es, y recuerden que pueden leer a Te lo cuento todos los días con todas las noticias contadas. muchas gracias a los que nos escribieron, Fernando, Josué, Gerardo, Octavio, ya no nos dio tiempo de leer todos estos y más comentarios, pero seguiremos con este tema del aeropuerto y nos escuchamos pues de aquí hasta el viernes de 9 a 10 de la noche en este espacio Hipervínculo en MBC Noticias.
Síganos contactando @cejamorana@camilasame. Nos escuchamos mañana y nos vamos así escuchando Big Jet Plane de Angus and Julie Stone. Que tengan una buena noche.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.